Bueno, bienvenidos a la tutoría de Historia Moderna de la Antropología de hoy. Seguimos donde lo dejamos el último día, en esa clase maratoniana de 2 horas, y habíamos quedado justo a las puertas del Imperio Mongol. El Imperio Mongol en la India, un poco de continuidad geográfica con ese mundo que hablamos, primero el Imperio Otomano, después la Persia Safávida, y ahora nos vamos a la parte más oriental todavía, acercándonos ya al Extremo Oriente, a la zona de China y Japón, de los que nos ocuparemos por lo menos brevemente lo que es el tiempo que nos quede hoy. Y hablamos ya del mundo de la India, del Imperio Mogol, como gran unidad territorial imperial protagonista de buena parte de la Edad Moderna de la India. El Imperio Mogol está fundado, de nuevo, tenemos que volver a hacer un poco vuelta atrás y volver a ese mundo fundado en la destrucción, en la fragmentación del gran imperio Timúrida, del gran imperio de Tamerlán, y una vez fragmentado el imperio Timúrida en múltiples reinos, uno de esos descendientes de Tamerlán, y también de Gengis Khan, el otro día confundía a Ismail con precisamente con este pequeño dato biográfico de la vida de Abegaber, de Babu, puedes verlo transcrito de distintas maneras en nombre de este soberano, este fundador de la dinastía de los mogoles. Pues Babur, o Baber, según las transcripciones del nombre, va a ser fundamentalmente, como digo, pues un descendiente de Tamerlán, pero también, por línea materna, descendiente de Gengis Khan. Con lo cual se unen las dos líneas de los dos grandes conquistadores turco-mongoles por excelencia. Baber, en principio, es soberano de uno de estos pequeños reinos timúridas que se forman después de la fragmentación política de Tamerlán. Y inicia una ligera expansión hacia la zona de Afganistán y empieza a penetrar un poco la India, pero al mismo tiempo también intenta consolidar su reino contra los monarcas vecinos. Finalmente, lo que va a suceder es que Baber, que tiene un pequeño reino llamado Fergana, se va a ver expulsado de su reino y va a tener que centrarse precisamente en su expansión militar y sus conquistas hacia Oriente, hacia la zona de Afganistán y fundamentalmente la India. Y Baber realiza una serie de campañas, fundamentalmente contra los soberanos del norte de la India, fundamentalmente soberanos de origen religioso musulmán, por la influencia que había tenido después de la época de Tamerlán, la difusión del islamismo en la zona de la India, por influencia de la corte timúrida, que era tenía como religión oficial el islam, y que eran fundamentalmente también, hay que comentarlo, musulmanes sunitas, porque la zona más allá de la llanura irania de Persia, la zona de Afganistán, Pakistán, lo que es actualmente la India, era una zona islámica, pero no, pero del islam, diríamos, ortodoxo, del islam sunita. Precisamente porque el islam al que se convierte Timur, Tamerlán, es el islam sunita y no el islam chiita más típico de la zona de Irán. Y por lo tanto, la difusión del islam será una difusión de un islam sunita. Bueno, monarcas como por ejemplo el sultanato de Delhi, una serie de monarquías locales que tenéis representadas un poco en el mapa que tenéis en el manual, y finalmente será con un pequeño control de un pequeño reino en el norte de la India. Ecos importantes de esta expansión va a ser la batalla de Hanua, podéis verla traducida como Kanua con KH o Hanua con J, hay distintas transcripciones, el problema que tienen siempre las lenguas orientales una vez que las traspasamos a la grafía occidental. Bueno, tras estos enfrentamientos con monarcas vecinos, pues consigue afianzar su posición. Conquista también gran parte de Afganistán, de hecho la tumba de Baber está en Kabul, en la capital de Afganistán, pero no conquista todo Afganistán, y parte de las tribus afganas van a mostrarse agresivas con sus descendientes. Y en concreto, nada más muerto Baber, o Babur, como podéis como bien veáis, su descendiente, Humayun, se va a ver se va a ver una doble tesitura. Por un lado, va a tener que enfrentarse con los soberanos hindúes vecinos que aún quedaban, la zona norte, y por otro lado va a sufrir ataques, incursiones de los principados afganos que todavía no habían sido conquistados por su padre. Y fundamentalmente será una invasión precisamente de afganos el que prácticamente va a tirar por tierra todo el trabajo militar de expansión y conquista de Babur, que va a obligar a Humayun a tener que exiliarse durante una buena parte de su vida, prácticamente 10 años, en Persia, y desde allí, con sus partidarios, con lo que quedaba de su ejército, va a iniciar de nuevo la conquista, la reconquista de los territorios que había conquistado previamente su padre. Dos fechas importantes en este sentido son la conquista de Kabul, la reconquista de la ciudad de Kabul en 1545 y 1555, que es el periodo en el que más o menos ya termina de reconquistar prácticamente todo lo que ya anteriormente había conquistado su padre. Después de Humayun tiene una serie de monarcas que, en cierta forma, mantienen un poco la estabilidad territorial del reino, pero no hay grandes avances militares y territoriales. Lo cual cambia con la gran figura de la dinastía, que va a ser Akbar. Akbar, propio el término Akbar, no es el nombre propiamente dicho, nombre propio de Akbar. Akbar es un apelativo, es un epíteto. Akbar en árabe significa grande, el grande. Por lo tanto, a veces, como decimos, Akbar primero, el grande, pues es un poco reiterativo porque es el grande primero, el grande. Bueno, Akbar, este monarca que termina siendo llamado directamente, no por su nombre original, sino por su apelativo, el grande, lo cual da un poco de idea de su éxito político y militar, aparte que religioso y social, ¿no? Entonces, estos, va a ser el que, por un lado, va a consolidar y va a dar una forma administrativa y estatal, en definitiva, al Imperio Mogol, y por otro lado va a iniciar una expansión que prácticamente va a marcar los límites del Imperio Mogol hasta la época de su bisnieto Aurangzeb. Aurangzeb, ya en el siglo XVII, que va a, finalmente a romper todavía estos límites que habían estado marcados y que ocupaban prácticamente todo el norte y centro de la India, lo va a llevar prácticamente hasta el sur de la India, dejándose una franja de terrenos, algunos pequeños territorios independientes. Pero al mismo tiempo, Aurangzeb también va a ser el que eche por tierra gran parte del proyecto político, del proyecto y de la ideología que estaba vinculada al proyecto político de Akbar I, de su bisabuela. Bueno, vamos un poco este periodo de Akbar I en lo que consiste. Bueno, fundamentalmente hay que entender que, si bien va a haber lo que hizo durante su época, fue básicamente guerrear, su hijo Humayun también lo que hizo durante básicamente todo su reinado fue guerrear. Y lo mismo más o menos se puede decir de los subsiguientes reyes hasta Akbar, pues Akbar fue en cierta forma al que le tocó un poco el papel de organizar de una forma un poco más institucional lo que debía ser el estado de ese gran imperio mogol. Y para ello va a crear, como habían hecho Ismail en la Persia Fánida, como habían hecho los otomanos en el Imperio Turco, va a crear su propia estructura organizativa, tanto en lo territorial como en lo fiscal, como en lo administrativo. Básicamente, el Estado que crea Akbar se basa básicamente en una administración central, podemos comparar un poco con el mundo otomano, una administración central por un lado, y por otro lado una administración provincial, con un territorio dividido en 15 provincias, y básicamente vamos a dar un poco el organigrama de cada una de estas dos. De esta forma están en paralelo. Hay un ministerio de la guerra, hay un primer ministro, perdón, similar a lo que podía ser el visir en el mundo otomano, el Walik. Hay un ministro de Hacienda, el que se ocupa de todas las cuestiones de fiscales y de la recaudación. Hay un ministro de la guerra que al mismo tiempo es tesorero, porque tiene que tener a su mano los recursos económicos para iniciar campañas, tanto de defensa como de ataque, expansión hacia otros territorios. Y también hay un ministro de justicia, religión, en esa unidad indisoluble que está siempre en el mundo islámico entre el aspecto jurídico y el aspecto religioso, porque se basan en la sharia, que no deja de ser una ley que mezcla lo jurídico y lo religioso. Aunque, como veremos ahora, pues Abbad va, igual que había sucedido en el Imperio Otomano, y a diferencia de lo que ocurrirá en el Imperio Safávida, va a crear, a través de una legislación complementaria, va a crear una especie de secularización del derecho que va a ser un poco paragonal a lo que ocurre en el mundo otomano. A su vez, la administración provincial estaba dividida dentro de cada provincia en una serie de secciones que se correspondían también con esos ministerios que hemos señalado ahora. Había un gobernador que podemos comparar al primer ministro o a la propia figura del emperador mogol, el Manbasar. Además, había un intendente de Hacienda encargado de la recaudación, un gobernador militar y tesorero encargado del reclutamiento, organización de las tropas e inicio de las campañas, pero que por lo tanto tenía que tener los recursos económicos, tenía que tener la llave del fisco estatal para poder, de su provincia, por lo menos, para poder iniciar las campañas, para financiar las tropas. Y también había un intendente de asuntos religiosos, una especie de funcionario que, en cierta forma, vigilaba, supervisaba a los jueces, a los cadís locales. Y también, para controlar todo esto a su vez, ya que el problema que hay siempre con una administración provincial y una administración central es, fundamentalmente, en estados todavía, como son estos, muy incipientes, que todavía están empezando a desarrollar las instituciones y las formas de control que a lo largo de la edad moderna se van a desarrollar, tanto en Europa como aquí en estos casos asiáticos, pues va a ser cómo controlar desde el centro a esas autoridades provinciales para que, en cierta forma, no hagan un poco lo que les viene en gana, no defrauden Hacienda, no se queden con el parte del dinero de recaudación, no se conviertan prácticamente en autoridades políticas separadas. Y para eso existían una especie de inspectores, de espías, podríamos decir, del gobierno central, que inspeccionaban y controlaban que entre las provincias cada uno de los encargados de estas secciones de la administración provincial trabajaran y hicieran diligentemente sus funciones y con total fidelidad al Estado central y al soberano mogol. Ahora vamos a explicar un poco cuáles son las bases de la fiscalidad, el ejército y la religión. La fiscalidad, lo más interesante del caso mogol es la abolición de la discriminación religiosa. Si en todos los países musulmanes, prácticamente desde el origen de la expansión islámica, se había mantenido ese concepto de discriminación religiosa de los no musulmanes que tenían que pagar la yizia, ese tributo, el concepto de sumisión a los musulmanes, a los creyentes, Abbad, en aras de la conciliación, en aras de la unión en su proyecto político, tanto de hindúes como musulmanes, va a abolir precisamente ese impuesto discriminatorio. Y también va a abolir una serie de tasas que no eran algo que apareciera por defecto en todo régimen musulmán, pero que sí habían sido impuestas por Babur y sus descendientes, que era una serie de tasas de impuestos que gravaban a los hindúes por realizar peregrinaciones a sus santuarios, con lo cual eran unas medidas totalmente discriminatorias y que, en cierta forma, empañaban un poco la buena convivencia entre los fieles de una religión y otra. Bueno, elimina eso y establece toda una serie de contribuciones. Fundamentalmente, la base del sistema contributivo, la base del sistema fiscal mogol es la contribución agraria. Y de lo que peca, tal vez, la economía india, prácticamente hasta la época colonial, incluso después, es del peso que tiene el sector agrario, sobre todo la agricultura, una agricultura además bastante atrasada técnicamente, en la economía. Esa contribución es una contribución de un tercio de la producción agraria calculada una media de la producción media en 10 años. Por lo cual, la forma, aunque era un tributo bastante suave, pues no dejaba de ser un peso para la mayor parte del pueblo del país, que era, estaba formada por campesinos. Campesinos, a veces, con unas condiciones de vida bastante complicadas. Y una serie de impuestos indirectos, impuestos comerciales, peajes, aduanas, sobre determinados productos, ¿no? Como la sal u otros productos básicos, impuestos sobre servicios, tasas estatales, o sea, impuestos sobre los canales de riego que construía el Estado, sobre todo una serie de servicios que se entendían estatales y que, en ese concepto, por prestar al Estado sus servicios a los súbditos del Imperio Mogol, pues tenían que pagar por su uso y disfrute una serie de tasas. Por ejemplo, en nuestros estados actuales es muy típico que determinadas gestiones administrativas pues lleven aparejado pues pagar las correspondientes tasas. Eso te viene así en el formulario. Pues esto es algo similar de esta forma, aunque de otra manera. Impuestos extraordinarios. No hay mayor explicación. Lo que habíamos visto también en el mundo otomano. Cuando hay una guerra, cuando hay una situación un poco de catástrofe natural, epidemia, circunstancias extraordinarias que requieren una contribución extraordinaria por parte de la población. Y por otro lado también el tributo de los príncipes vasallos. Príncipes que no están dentro propiamente del territorio controlado por los mogoles, pero que sí son reinos que, a cambio de mantener su autonomía, pues pagan un tributo anual a los soberanos mogoles en concepto de vasallaje o sumisión. Un poco lo que vimos también al hablar del mundo otomano, algo similar. Esa idea de estados vasallos o tributarios. El ejército. Básicamente el ejército se va a basar en un ejército profesional, o profesional con muchas situaciones. En época moderna va a significar fundamentalmente mercenario, y no existe esa clase de jenízaros criada directamente para la guerra, como en el mundo otomano, pero sí que existe, como por ejemplo en las monarquías occidentales, pues mercenarios de distintas procedencias étnicas que son reclutados por los distintos ejércitos del país. Al mismo tiempo también se hacen levas de población local, pero bueno, aquí, como siempre, y un poco en paralelo con lo que ocurre en Occidente, pues la mayor parte del ejército pues, está formado por esos contingentes multiétnicos de mercenarios. Y otra cosa interesante, y de nuevo en la línea de esta política de conciliación de Baber, es el intento de establecer una proporcionalidad, una cierta proporcionalidad entre el número de soldados que son hindúes y musulmanes, y con la idea de que el ejército nacional mogol tiene que ser un ejército en el que no se vea una discriminación étnica entre los musulmanes, la población en musulmán o de determinadas etnias musulmanes y la población india, la población de la religión hindú. Esto es algo que ya tenía sus precedentes. El ejército de Genghis Khan, por ejemplo, había sido un ejército básicamente multiétnico. Fundamentalmente, en su mayor parte, podemos decir que era un ejército turco-mogol por su componente étnico, pero también dentro del ejército de Genghis Khan figuraban sujetos y grupos de muy diversa procedencia étnica o lingüística. Y en cuanto a la religión, que puede ser en cierta forma el capítulo más interesante y peculiar del reinado de Akbar y un poco lo que lo convierte en un soberano peculiar dentro del ámbito islámico es precisamente su política de tolerancia religiosa. Política de tolerancia religiosa, a su vez, en consonancia con todas las medidas que hemos visto de no discriminación entre hindúes y musulmanes. Además, llevado a un punto bastante peculiar, donde se puede decir que intentó crear una especie de, no podíamos decir tal vez religión sincrética, pero sí tal vez una cierta corriente ecuménica que, en cierta forma, permitiera, si no el fusionamiento, si un cierto diálogo entre todas las tendencias religiosas que existían en la India. ¿Qué es lo que se suele llamar el din-e-ilahi? El din-e-ilahi, que es esa especie de versión, religión oficial, entre comillas, corriente ecuménica oficial, que de cierta forma se convierte en una especie de semi-religión de Estado. Que, por otro lado, esta corriente religiosa está en conjunción con las propias bases ideológicas de la monarquía, que se entiende como una monarquía universal, teocrática, el rey es rey, padre es soberano, por la gracia de Dios, pero al mismo tiempo con una función benéfica, es rey por la gracia de Dios precisamente para hacer el bien de sus súbditos, y entiende que el Dios que lo hace rey es un Dios que puede ser tanto entendido en términos hinduistas como en términos islámicos, como en términos de otras creencias, como por ejemplo el jainismo, el shiismo, shikismo u otras corrientes religiosas que estaban presentes en ese momento en la India, incluso cristianas. Incluso puede hacer ciertas concesiones al monoteísmo cristiano. En este sentido, tenemos en 1593 un decreto de tolerancia religiosa que realmente es peculiar, porque aunque en el mundo islámico solía haber una cierta tolerancia religiosa, sobre todo hacia las gentes del libro, en el caso de Persia, antes de los afávidas, también hacia los zoroastristas, lo que es más infrecuente es que esa tolerancia religiosa y esa no discriminación religiosa se lleve a poner por ley, o sea, ya se ponga por escrito, incluso se convierte de cierta forma en la base del Estado, cuando el Estado realmente intentaba, el mundo islámico siempre distinguía, aunque toleraba a los creyentes de los creyentes. Pues esto de cierta forma supone algo heterodoxo dentro de las ideas político-religiosas, la teología política del Islam. ¿Y cómo se organiza este din y la ají? Pues básicamente se organiza como una especie de cofradía religiosa, tomando como base las cofradías religiosas de los sufíes. Los sufíes, ya comentamos un poco, esa línea mística islámica que existe tanto, que se extiende tanto por el mundo chiita como el mundo sunita, y que, como todas las corrientes místicas, entonces resulta especialmente heterodoxa tanto para los gustos de sunitas como de chiitas. Bueno, pues el día final se organiza como una cofradía a la manera de las cofradías sufís, una tarika, permite la existencia de distintas confesiones religiosas dentro y permite a cada uno de ellos, formando parte de esta corriente, de esta cofradía, que está centrada básicamente en la corte, fundamentalmente es una religión que tiene existencia dentro de la corte mogol. No existen templos del Bin Ejilani Ilahi en otros lugares de India, pero en cierta forma en la corte sí que tiene una vida real, este tipo de corriente ecuménico-religiosa. Y, como digo, pues permite compaginar creencias religiosas. ¿Cuáles son las creencias religiosas que están presentes en la India en este momento? Fundamentalmente, hinduismo e islamismo. Pero también hay tendencias, como por ejemplo, dentro del hinduismo. El hinduismo teóricamente es una religión politeísta, pero bueno, hay tendencias dentro del hinduismo, como por ejemplo el vishuismo, el shivaísmo, que tienden a un casi monoteísmo, porque entienden que todas las divinidades de ese panteón politeísta son fundamentalmente manifestaciones de una gran divinidad, sea Shiva, sea Vishnu, o sea cualquier otro principio teológico abstracto. Otra variante, otra secta del hinduismo, los jainistas que no defienden ningún concepto personalizado de Dios, defienden simplemente la existencia de un orden divino, un poco similar a lo que había sido anteriormente, salvo con ciertas salvedades el budismo, que tampoco no tiene en principio dioses, pero sí que reconoce una especie de entidad divina cósmica. Y que tenía también unas características bastante peculiares. Los jainistas son radicalmente pacifistas, radicalmente vegetarianos y respetan a cualquier forma de vida, hasta las más simples, lo cual hace que incluso tengan que restringir las propias actividades a las que se dedicaban. No podían ser soldados, no podían tener ningún tipo de profesión que los pusiera en contacto con el daño físico a otro ser vivo o los restos de la muerte de cualquier otro ser vivo, con lo cual se terminaba siempre dedicando a actividades comerciales y al artesanado. Y que tuvieron también los jainistas una producción de distintas corrientes filosóficas dentro del hinduismo bastante interesante. Dejando un poco esas corrientes dentro del hinduismo, hay una religión sincrética que aúna tanto hinduismo como islamismo, que es el llamado sikhismo. Los sikhs, los famosos sikhs que conocéis a través de la imagen tópica de sus barbas y sus turbantes azules, que básicamente son una secta hinduista que, bajo contacto islámico, desarrollan esas ideas próximas al monoteísmo que había en el hinduismo y llegan también a un concepto de Dios influido por las creencias islámicas, creando una religión sincrética que no es ni hinduismo, no es islamismo y que tiene sus propias enseñanzas expresadas por toda una serie de gurúes religiosos. Básicamente, estas corrientes, más también a veces la presencia ocasional de católicos, en este caso los jesuitas, que entraban fundamentalmente por los territorios que tenían los portugueses, ciudades como, por ejemplo, sobre todo Goa, entraron en contacto con la corte de los mogoles. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, están presentes varios miembros de esta cofradía religiosa ecuménica, y vemos aquí la presencia de dos sacerdotes jesuitas que están siendo recibidos en audiencia por el emperador Akbar. El emperador Akbar a su edad un poco más joven. Con lo cual, esta cofradía, la cofradía ecuménica que crea Akbar en la corte, que va a tener un ámbito muy limitado, está fundamentalmente centrado en la corte, aunque es de cierta forma la ideología religiosa oficial del Estado, pero no tiene presencia en la religión popular y cotidiana de la gente. Sí, la tolerancia que dimana en cierta forma, pero sí va a servir para como foro, de cierta forma, y foco de un debate religioso, interreligioso de tipo ecuménico, con respeto y de aceptación de los puntos comunes que hay entre las distintas religiones presentes en ese momento en la India. Con respecto a la justicia, a la legislación, y un poco también de acuerdo con lo que vemos hasta ahora, Akbar va, al igual que se había sucedido en el mundo otomano, a producir una especie de legislación que complementa a la ley islámica, la sharia, y que va a producir una cierta secularización del derecho. Esto lo consigue básicamente a través de la concesión de que se declare por ley que Akbar, en cuanto que rey, en cuanto que monarca, en cuanto que sultán, tiene primacía sobre los ulemas, sobre los doctores en la ley islámica, para interpretar y completar la sharia, la ley islámica. Con lo cual, todavía de forma más potente a ese papel de cierta forma de complementador, de legislador que tenía en el mundo otomano sultán, Akbar va a realizar una profunda producción legal para un poco, de cierta forma, a través de ese complemento a la religión religiosa, crear una serie de religión que pueda ser asumida tanto por los musulmanes como por los no musulmanes. Va creando, a través de esta profusa producción legal del monarca, toda una serie de normas que son de aplicación común. Se crea un derecho común que pueda ser válido tanto para aplicar a musulmanes como no musulmanes. Con lo cual, volvemos de nuevo a esa política de intentar unir, de intentar hacer una concentración entre la población hindú y la población musulmana, la población de distintas etnias, que estaba presente en esos momentos en la India, porque había tanto turcos como ciudadanos de origen persas, todo tipo de etnias que estaban circulando. Ya ni contemos ya con todos los mercenarios que figuraban en los ejércitos de los mogoles. Con lo cual, lo que conseguía Akbar básicamente es conseguir una gran paz social y religiosa, y en cierta forma ganar, consolidar, y no solo administrativamente, no solo políticamente, no solo militarmente el reino, sino también sentar las bases para una convivencia y unir a todos los súbditos que están bajo su mando en un proyecto político, de cierta forma, nacional de esa India mogol que pueda servir de referente. Al igual que ocurría en la Persa Safávida, al igual que ocurría en el mundo otomano, en la época mogola, cuando los primeros mogoles hasta Aurangzeb, es una época de esplendor cultural, literario, musical, de todo tipo. Una pequeña muestra, tenemos aquí, por ejemplo, algunos edificios majestuosos de ese mundo mogol, desde el archiconocido Taj Mahal o la tumba de Humayun, ese descendiente de Babur, ese primer hijo de Babur, y toda una serie de fortalezas. El fuerte rojo tenéis aquí a la izquierda, el fuerte rojo de Delhi, y aquí a otro lado tenéis el fuerte rojo de Agra, que será la capital del reino mogol. Básicamente, como digo, pues a pesar de que su religión ecuménica, en cierta forma, entre comillas, la religión, muere un poco y desaparece en cierta forma con el propio Akbar, la política de tolerancia religiosa continúa con sus descendientes. Y eso es así, fundamentalmente, hasta la llegada del reinado de su bisnieto Aurangzeb, ya en el siglo XVII. Aurangzeb, después de un reinado, después de un acceso al poder bastante convulso, tiene que enfrentarse por el trono con sus hermanos, termina matando a varios de sus hermanos en esa guerra civil por el trono, y una vez consolidado el trono, inicia un expansionismo militar muy fuerte hacia el sur de la India, prácticamente consolidando el dominio mogol hasta algunos territorios menores en el sur de la India. Pero al mismo tiempo, ataca directamente las bases de la política y el programa político de tolerancia y de unión de hindúes y musulmanes que había puesto Akbar durante su gobierno. Por un lado, Aurangzeb se define como un suní ortodoxo y además rigorista, que incluso suele representar muchas veces en la propia iconografía de su reinado como un asceta musulmán rezando, como tenéis aquí, rezando en esta alfombra con un rosario de cuentas musulmán, contando los nombres de Alá. Y este carácter hiperpiadoso, rigorista, podríamos decir incluso, haciendo un símil un poco con el mundo actual, fundamentalista que tenía en lo religioso, Aurangzeb va a determinar su política en ese sentido. Va a perseguir a los propios hindúes, pero también a minorías religiosas como los síes, los jainistas, y también dentro del propio Islam a toda corriente heterodoxa y en especial a los sufíes como tendencia mística que por su carácter de libre contacto con Dios, como todos los misticismos, pues suelen muchas veces derivar en corrientes heterodoxas dentro de la religión a la que pertenece. Y además tiene una política bastante dura contra la comunidad hindú que le lleva a destruir templos e incluso construir, una vez destruidos esos templos hindúes, mezquitas encima. Un caso muy famoso es el caso de Madrás. Madrás, donde estaba un lugar hipersagrado, uno de los lugares más sagrados del hinduismo, el lugar donde se creía que había nacido Rama, una de las encarnaciones de Vishnu, donde había un importantísimo templo hinduista, uno de los principales focos sagrados del hinduismo, y que fue destruido hasta los cimientos por Aurangzeb y luego fue construido encima una mezquita. Actualmente, cada cierto tiempo, en la India suelen aparecer con algunos grupos de hinduistas radicales que se van a hacer manifestaciones delante de la puerta de la mezquita que está sobre los restos del templo a Vishnu y reclaman la reconstrucción del templo que señala ese nacimiento de ese héroe que encarnó al dios Vishnu llamado Rama. Con lo cual veis un poco los antecedentes que tiene la conflictividad que hoy en día existe en la propia India entre hinduismo y musulmán. Esa conflictividad que llevó a la separación cuando se independiza India Pakistán del resto de la India, precisamente creado como un estado musulmán para salvaguardar a los musulmanes ante el clima de conflicto religioso que existía entre hindúes y musulmanes. Y que, en cierta forma, tiene las bases, comienza en estos momentos con Aurangzeb. Otro caso es el de los sikhs. Los de los sikhs siempre han sido, a partir de estos momentos, con la represión que realiza Aurangzeb, se convierten en una religión militarizada. Después de la muerte de su último gurú, los sikhs se declaran, casi es uno de los dogmas de religión, permanentemente en guerra. En guerra y forma parte incluso de la doctrina religiosa del sijismo. De hecho, cuando llegará la dominación británica, los sikhs van a entrar a formar parte de las tropas indígenas del ejército británico. E incluso después en el ejército indio, los sikhs han sido una minoría muy importante en presencia en las tropas del ejército indio. Precisamente por esta militarización que se produce en la comunidad sikh y que es un resultado del ataque que supone la política intolerante de Aurangzeb. Y por otro lado, también restablece todas las medidas discriminatorias que Akbar había eliminado, y entre ellas, fundamentalmente, y lo más claro, es ese impuesto en concepto de sumisión, la yizia, para los no creyentes. Aquí vemos un poco estas imágenes, un poco una descripción de la trayectoria de Vancek, la vida en corte como soberano, su papel como monarca guerrero y también el énfasis en su pietismo religioso. De hecho, aunque todos sus antepasados, desde Babur hasta su padre, Shahanshah, habían creado grandes y fastuosos mausoleos, como por ejemplo los que tenéis aquí, Aurangzeb va a ser el último de los grandes mogoles, de los últimos protagonistas de ese periodo esplendoso de la dinastía, que no se va a enterrar en un mausoleo. Va a estar enterrado en una tumba simple, desnuda, como la de cualquier otro musulmán, a cielo abierto. Precisamente por ese carácter hiperaustero y hiperrigorista que tenía Aurangzeb, por lo era bastante convulso en su vida familiar y política. Todo esto, pues obviamente, como lo que dijimos, que genera conflictividad, una conflictividad religiosa y además social en sus dominios, que van a sentar las bases, a su vez, para la decadencia del reino mogol, de la dinastía mogol, que va a sentar un poco las bases de su decadencia a lo largo todo del siglo XVIII hasta llegar prácticamente a la época en que los británicos se hacen con el control de la India. Y esto se manifiesta en una serie de revueltas. Revuelta de los Rasputas. Los Rasputas son dinastías de origen hindú. De hecho, Rasputa significa hijo de rey. Los Rasputas son los hijos de los reyes. Pero los Rasputas habían sido aliados políticos y militares de Akbar. Aunque habían sido también antes, se habían enfrentado a los distintos soberanos islamistas, los distintos sultanatos de la India. Fueron aliados y decididos partidarios de la política de Akbar. Pues los Rasputas, en estos momentos, inician una revuelta contra Aurangzeb. También se crea en el Deccan una confederación de pequeños territorios hinduistas, la Confederación Maratha, que inicia una guerra contra el ejército mogol, que finalmente es destruida. Es eliminada como entidad política, pero los restos de este grupo Maratha va a seguir todavía haciendo una guerra de guerrillas que incluso después de Aurangzeb sigue coleando en la vida militar y política del reino. Y fundamentalmente también la revuelta de los Sikhs acantonados, sobre todo en la zona norte de la India, y que la zona del Punjab, y que van a suponer también un quebradero de cabeza para Aurangzeb y sus futuros descendientes. A su vez, tanto la propia expansión militar hacia el sur como sofocar todas estas rebeliones, casi en este clima de guerra civil provocado por estos conflictos religiosos, va a generar un endeudamiento del Estado, por lo tanto aumentar los impuestos, por lo tanto aumentar la presión fiscal sobre el campesinado, y va a empeorar las condiciones de vida de la India. De la India, y va a generar también a su vez una crisis económica que va a favorecer también la decadencia del Imperio Mogol. Con lo cual, decadencia política, conflictividad política, social, conflictividad bélica y dificultades para mantener el orden público y el orden social dentro del propio reino, y al mismo tiempo también una decadencia económica que va a dejar cada vez más falto de recursos ese reino mogol, que finalmente terminará cayendo y siendo vencido. Es una pérdida de territorios en detrimento de otros soberanos hindúes, acabarán devayendo en manos del dominio británico, creándose ese raj, ese dominio británico sobre la India. Y pasamos ahora, lo que nos queda tiempo, y quedaremos en el último día, el próximo día, explicando esto, a el mundo chino. El mundo chino, y el próximo día hablaremos de China y de Japón. En estos momentos, en el siglo XVI, la dinastía que está en el candelero en China es la dinastía Ming. La dinastía Ming, nuevamente, los periodos cronológicos no coinciden con los occidentales. De nuevo nos vamos a pleno siglo XIV, 1368, en que se produce una revuelta contra la dinastía que en esos momentos está en el poder, que es la dinastía de origen mogol, la dinastía, si no recuerdo mal, Song. La dinastía Song, descendientes de Genghis Khan, que tienen controlado el imperio chino durante un cierto periodo de tiempo bastante amplio, y en estos momentos, ante una serie de cuestiones y hay una reacción nacionalista, se produce una serie de revueltas. Revueltas que son capitalizadas, como siempre ocurre en la historia de China, y es algo que a veces, muchas veces, en películas históricas chinas, o por ejemplo, incluso en películas del género de artes marciales, como por ejemplo Hero u otra serie de películas de directores chinos, se ven trasplantando, o La Casa de las Dagas Voladoras, detalle friki. Bueno, pues en esos filmes aparece un poco transparentado el contexto de esa dinámica en la que, ante la inestabilidad social, ante problemas de desbordamiento de río amarillo, el descontento social, malas cosechas, se producen una serie de movimientos contra el poder imperial. Contra el poder imperial, nuevamente, organizados por sociedades secretas. Sociedades secretas que a veces, fundamentalmente, y eso es muy frecuente, estén organizadas en torno a movimientos religiosos. Movimientos religiosos, escisiones religiosas de distinto tipo, tanto distinto de signo taoísta o corrientes dentro del budismo que crean sus, su especie de secta. En este caso se produce una creación de una de estas sociedades secretas en lucha contra político-militar religiosas, en lucha contra el poder imperial, que va a capitalizar un poco el descontento y que va a ser la Sociedad del Loto Blanco. Y un miembro de esa Sociedad del Loto Blanco finalmente termina derrocando al gobierno, Su Xuanyang, luego adopta el nombre oficial como emperador de Hongyu. Los emperadores chinos tienen un nombre con el que, les exponen a hacer un nombre cuando entran a formar a ser emperadores durante su reinado, e incluso un nombre póstumo cuando mueren, de cierta forma, entran a formar parte de los antepasados sagrados del linaje imperial. Bueno, pues este Su Xuanyang, nombre oficial del emperador Huangyu, es el que funda la dinastía Ming. Este señor, este venerable ancianito de barba blanca, un poco a la manera de maestro de algunas teleseries que ya os podéis imaginar. Bueno, funda la dinastía y va a haber una serie de descendientes, y aquí os señalo también otro miembro de esta dinastía, el emperador Wanli, que es este que tenéis aquí abajo, que no es que sea un personaje demasiado destacado por su gobierno especialmente, pero tiene como detalle interesante el que tiene una política de cierta apertura a la entrada de los europeos, y en concreto a la entrada de los jesuitas, que durante el periodo de este emperador Wanli van a tener un poco más fácil el acceso a China y el acceso a los círculos intelectuales y culturales y también políticos de la corte imperial. Y a su vez, ya en el siglo XVII, en este caso no es una revuelta interna, aunque también hay factores de inestabilidad y de crisis de la dinastía Ming, aunque sigue siendo China una potencia, sigue siendo un país económicamente desarrollado, que ya tiene ciertos signos de, voy a decir, lo dice el manual, dorada decadencia. En este caso va a ser una invasión de bárbaros, en este caso bárbaros del norte, los manchúes, manchúes también llamados Yurten, uno de esos grupos de lengua ural-altaica, un grupo lingüístico emparentado tanto con los mongoles como con los turcos, y emparentado también con algunos pueblos de la zona de Siberia, de la Siberia rusa. Y estos Yurten, que van a hacer ese papel de guerreros nómadas que toman por asalto el imperio y se hacen con el control y el poder que exponen su propia dinastía. Esta dinastía que adoptará el nombre de la dinastía Qing. La dinastía Qing que gobernará China prácticamente desde este 1644 hasta el fin de la monarquía china en el 1911. O sea, personaje que ya conocéis a través de la película de Bertolucci, que es Puyi, el último emperador de esta dinastía manchú. Y básicamente aquí tenemos la extensión territorial y las provincias en las que estaba dividida China durante la época Ming, que básicamente responde al esquema, fundamentalmente, en cuanto a sus límites territoriales, que había tenido China durante la época mongol. Descontando que ahora está parte de Mongolia, que también había tocado en suerte en el reparto a la dinastía mongola, y que ahora va a andar un poco a su propia bola. Bueno, ¿cuáles son las bases de esta dinastía Ming? de acuerdo un poco con la ideología que había propiciado esta revuelta contra el poder de esta dinastía mongola, de esta dinastía Song, lo que tenemos es, de cierta forma, una política de restauración del orden tradicional chino, una especie de sesgo nacionalista chino. Y eso se refleja básicamente en toda una serie de rasgos que inciden sobre todo en el conservadurismo, con una cierta rigidez en la que el Estado va a intentar imponer una serie de cortapisas a elementos innovadores o heterodoxos. En el plano intelectual, va a seguir volver a los clásicos literarios, los clásicos filosóficos, fundamentalmente el confucianismo como gran filosofía, como gran pilar filosófico del mundo intelectual chino, y sobre todo en su versión neoconfuciana, que había sido, en cierta forma, la que había tenido más presencia durante el periodo Tang y el periodo Han. La dinastía Tang y la dinastía Han. Había quedado un poco puestas las bases de esa corriente neoconfuciana. Y que se había convertido un poco una filosofía con unas líneas un poco dogmáticas y un poco cerradas en sí mismas. Con cualquier heterodoxia filosófica con respecto a estas moldes neoconfucianos, pues era considerada con malos ojos por el Estado, e incluso llevaba a una política de represión de intelectuales, de destrucción de manuscritos, de persecución física de los escritores, intelectuales, poetas o tipo de artistas que defendieran esas otras corrientes que no eran del gusto del Estado y no iban en consonancia con esa ideología de restauración nacional que defendía el Estado. Muy internos, muy conservadores. Y para ello también vuelve a imponer un sistema tradicional que ya había existido prácticamente desde los emperadores Qing, desde la primera dinastía imperial propiamente dicha de China, que es el sistema de un funcionariado extraído de exámenes a los que podía presentar cualquier ciudadano súbdito del imperio chino que tuviera la formación intelectual, obviamente, para poder presentarse. No estaban limitados a una clase social o económica determinada. Simplemente tenías que tener los conocimientos, la formación que estaba muy reglada. Se basaba fundamentalmente en los clásicos literarios, los clásicos filosóficos, en esa rígida tradición neoconfuciana. Y que ahora se regulariza y se estandariza creando el llamado ensayo en ocho partes, una especie de modelo básico y uniforme de oposición a estos puestos del Estado. El concepto del Estado chino en este contexto es, la burocracia china es muy moderna y al mismo tiempo paradójicamente muy desarrollada para no solo para el momento, sino para, teniendo en cuenta que viene ya de unos antecedentes que prácticamente se remontan en línea de continuidad hasta el siglo III, después de Cristo, o sea, prácticamente contemporáneo al Imperio Romano. Por lo menos a la época central del alto imperial del mundo romano. Bueno, dejamos un poco esto. Bases de la organización del tercero. Pues también básicamente lo que había sitio siempre. En la cima, el emperador, poder absoluto, y luego se crea un consejo llamado pabellón interior, que tiene en cierta forma el papel de esos consejos de Estado que existían en otras monarquías, tanto europeas como orientales. Vamos un poco a hablar de esa reunión de los visires del sultán otomano en comparación con esto. Comparación muy genérica, pero bueno, es en cierta forma una forma de entender un poco este concepto. Y luego distintos ministerios. Un ministerio de función pública, encargado de la organización burocrática del Estado, y burocrática territorial y el organigrama del Estado. Hacienda, ritos, la religión muy importante en el mundo chino. Una religión tenía una forma bastante, a nuestro entender, por lo menos al entender occidental, muy formalista, basada en esa serie de cuestiones. Además, los ritos tenían una importancia esencial dentro de la mentalidad del Estado chino, porque a través de la realización correcta de los yidnos, en cierta forma se mantenía un orden universal, que en cierta forma era la que también que garantizaba el orden dentro de el orden político dentro del imperio. Un ministerio de guerra, un ministerio de justicia y un ministerio de obras públicas. Otro detalle a comentar, en la figura del emperador. El emperador siempre es un derecho, un emperador por derecho divino. Hay un concepto chino, que es el concepto de mandato del cielo, que es fundamentalmente lo que pone la base de, del poder imperial. El mandato del cielo básicamente consiste en que se entiende que el poder de gobernar, el poder del emperador, que es un poder absoluto y total, es una concesión que emana del cielo, emana de el ente divino por antonomasia, Tien, y es encarnado en la persona del emperador para una función muy determinada, que es establecer el bien, el orden, la paz social, el equilibrio, tanto político como cósmico, casi podríamos decir, dentro del mundo. Los chinos tienen, entienden su monarquía un poco como una monarquía casi de nivel cósmico. Ellos entienden su, creen que su país, y de hecho aparece denominado muchas veces en los textos chinos, su país es el imperio del medio, el reino del medio, está en el centro del mundo, y todos los otros países, imperios, entidades políticas del mundo que lo rodean y por los cuales muchas veces los chinos no tienen especial preocupación, son fundamentalmente y nominalmente súbditos y están supeditados a ese poder imperial que ha descendido del cielo y que está en ese reino del medio mundo, que es un poco el centro del universo, el centro del mundo conocido. Con lo cual, esa concepción teocrática es muy importante en la figura del emperador. Aunque fundamentalmente, como digo, pues la administración está organizada en ese consejo, en esos ministerios, al final lo que sucede, y va a ser una de las tendencias que va a empezar durante la época Ming, y va a seguir funcionando durante la época Manchú, durante la época Qing, va a ser la presencia cada vez mayor y la importancia política cada vez mayor, hasta que fundamentalmente todo el Estado esté controlado por estas figuras de los eunucos de palacio. Si volvemos un poco a la película de Bertolucci, vemos esa figura del emperador Puyi, que de cierta forma no se entera mucho de lo que pasa políticamente en la propia China. De hecho, se termina enterando de que ya no es emperador, que ha sido depuesto, y que los eunucos de palacio pues se lo ocultan casi conspirativamente para seguir cobrando sus sueldos. Bueno, dejando un poco a esto. Los eunucos de palacio, ¿quiénes son? Pues básicamente son siervos, servidores de palacio, encargados de ser los criados de palacio y los que elaboran en los talleres de palacio todos los productos, todos los elementos que circulan en la vida de corte de la... Son los que tejen en los telares, son todos los que producen todas las manufacturas para la vida de corte. Eso es su función inicial. Pero como los eunucos imperiales, reciben para cumplir esas funciones en esos talleres los tributos que llegan desde las provincias, empiezan a, en cierta forma, a escalar en el control del Estado. Y empiezan a también, a través de ese acceso privilegiado que tiene el emperador está aquí recluido en la ciudad prohibida que se crea en estos momentos durante la dinastía Ming, y no tiene muchas veces mucha relación con los ministros o distintos ministerios que tiene, que forman teóricamente la administración del Estado, empiezan a influir en las decisiones políticas. Al final, los eunucos son los que deciden cuáles son las embajadas, y en cierta forma también eso hace que condicione la política exterior del imperio, y también, esto es fundamental, controla la policía secreta. La policía secreta, que es la encargada de reprimir todas esas corrientes, tanto políticas, religiosas, intelectuales, que se consideran amenazan el Estado. Hay veces eso de concepción de amenaza a alguien del Estado, amenaza a ese mandato del cielo, puede ser bastante amplio, bastante represivo y bastante, bastante poco flexible. Con lo cual, los eunucos terminan secuestrando en cierta forma todas las funciones que teóricamente debería de cumplir esa burocracia central personalizada en estos ministerios. Llegan a ser los que mueven los hilos realmente de todo el país y todo el gobierno chino. Aquí tenemos los eunucos de palacio jugando, uno de los juegos ahí de corte, una especie de hockey o algo por el estilo con el emperador. Los únicos de esta forma son algo similar a lo que son los siervos del sultán en el mundo otomano. Aunque en este caso no son reclutados obligatoriamente, sino que son incluso normalmente sujetos de origen campesino, cuyas familias los castran como eunuco y los ofrecen como servidores para la corte. Pues a partir de ahí empiezan a escalar puestos en la corte. Son una élite en cierta forma que no se reproduce, por lo tanto van a estar siempre cambiando y entrando nuevos y muriendo nuevos eunucos, pero no obstante terminan, como sucede con los esclavos del sultán, controlando durante un poco lo que es la vida política durante el imperio chino. Problemas que tiene el mundo chino en estos momentos, en la época Ming, pues fundamentalmente son dos: el problema fiscal, la fiscalidad, y el ejército. Los Ming, en esa política tradicional y tradicionalista y ultranacionalista que tienen, van a tener una a mediados de la dinastía un pequeño giro que va a tener consecuencias bastante graves y bastante considerables para la dinastía. Inicialmente, la capital de China estaba en la zona sur, que era la zona fundamentalmente más fértil agrícolamente, la zona más urbanizada, la zona en la que estaban las grandes ciudades comerciales en la costa que comerciaban con el resto de Asia, pero los Ming van a tener una ideología en estos momentos que va a tender a favorecer la agricultura por encima del comercio y de las actividades comerciales como base en cierta forma de casi podemos decir moral y ética de este nacionalismo chino. Y de acuerdo con esto van a apartar la capital de esa zona más próspera económicamente, más desarrollada, y la van a desplazar hacia el norte. La van a desplazar hacia el norte, es una zona menos poblada, es una zona expuesta al ataque por el norte de los nómadas, fundamentalmente en estos momentos los nómadas que van a atacar el imperio van a ser los mongoles, pero luego serán los manchúes que terminarán conquistando el propio imperio, y ello todo genera una serie de condicionantes. Ello obliga, ese traslado hacia el norte, obliga a iniciar una colonización agraria, que por otro lado está dentro del proyecto político de los Ming, una colonización agraria de la zona norte de China. Se ponen en cultivo nuevas tierras, se ponen en cultivos que son menos productivas, pero que al estar en cierta forma un poco vírgenes, pues durante unos cuantos años dan buenos resultados. ¿Ello qué hace? Pues hace que aumente la producción agrícola, obviamente, y eso también tira de un aumento demográfico, con lo cual se da la circunstancia de que la producción agrícola aumenta, a pesar de explotarse tierras en principio no tan buenas como las del sur, y se genera un crecimiento desbordado de la población, un fuerte crecimiento demográfico. Los eternos problemas que tiene China siempre serán ese exceso demográfico que tiene China y que muchas veces le genera problemas internos. Bueno, esto va a generar esta doble dinámica entre el norte y el sur. A su vez, esta dinámica se traslada al propio Estado y las propias luchas de poder que hay dentro del Estado. Si hablamos un poco de los ministerios, de los funcionarios, de la burocracia y, por otro lado, de los eunucos del palacio, esto va a estar a su vez dividido, compartimentado entre el sur y el norte. Los letrados, la burocracia, los miembros de estos ministerios, de la administración, van a proceder del sur, de la zona más urbanizada, más culta, donde hay una tradición literaria, filosófica y de todo tipo más enraizada, y la zona de la que van a proceder básicamente los eunucos es la zona más próxima a la capital, que es el norte, y que es una zona fundamentalmente en estos momentos todavía agraria. Van a crecer ciudades luego, pero es una zona fundamentalmente agraria y van a ser, por lo tanto, campesinos. Campesinos del norte que se convierten en eunucos de palacio y que ascienden a los resortes del poder. Con lo cual, hay un conflicto también en esta tensión entre burócratas y eunucos, también una tensión norte-sur con los distintos componentes culturales e incluso étnicos que tiene esta. Eso por un lado. A su vez, el foco en la agricultura de los MIN en detrimento de otros sectores económicos, es decir, del comercio y de la artesanía. Pero curiosamente, a pesar de que los MIN intentan incluso de forma coercitiva favorecer a la agricultura y atacar incluso a otros sectores económicos, esto va a tener de cierta forma una resistencia activa o pasiva por parte de la población. ¿Qué va a ser básicamente esto? Me explico. Pues básicamente que a pesar de esas políticas no favorables en la actividad comercial que ya existía previamente y en la actividad artesanal que existía previamente, los sectores artesanales y comerciales que existían todavía en esos momentos, pues van a seguir desarrollándose. Van a seguir desarrollando incluso con las cortapisas que ponían determinadas legislaciones emanadas de la Corte. ¿Cómo consigue, en cierta forma, solventar un poco, trampear la situación? Pues básicamente haciéndose necesarios para el Estado. Porque la Corte, el Ejército, el Estado necesitan determinados servicios, determinados productos. La Corte necesita productos de lujo que no producen en su totalidad los talleres de palacio y los eunucos de palacio. Necesita esas grandes, esas maravillosas cerámicas MIN, necesita tejidos, pero necesita también esos industria textil. El ejército necesita siderurgia, necesita para las armas, para los cañones, para todo tipo de armamento. Con lo cual, el abastecimiento del Estado, el abastecimiento de la Corte, el abastecimiento del ejército va a ser uno de los, de cierta forma, los resortes, las palancas que van a utilizar los empresarios privados en estos momentos en China para conseguir determinados beneficios del Estado. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues básicamente derechos sobre el comercio de determinados productos, como por ejemplo la sal, concesiones, licencias para aprovechar determinadas determinados recursos. Y todo esto va a generar que, a pesar de esa política inicialmente anticomercial y proagraria de los MIN, pues se vaya creando, no obstante, un crecimiento en esos otros sectores más desapegados del sector primario. Todo ello está mucho muy en relación con las relaciones comerciales que sigue manteniendo durante este periodo China con respecto a su zona periférica, podemos decir que en estos momentos China todavía es un gran centro regional y que muchos de los países, tanto del sureste asiático como Japón, como incluso hasta llegar prácticamente hasta la India, pues se encuentran un poco en la periferia china y tienen ciertas relaciones comerciales, económicas, incluso de cierta dependencia cultural con China. ¿Cuáles son los tipos de relaciones? Los portugueses en Macao, toda la serie de relaciones comerciales que existen con los países del sureste asiático, hasta el día de hoy, o sea, prácticamente hasta la época colonial, en el 19, principios del 20, era muy frecuente en países del sureste asiático, como por ejemplo Vietnam, Laos, Camboya, encontrar una nutrida colonia china en las ciudades que se dedicaba fundamentalmente a las actividades comerciales. O sea, los chinos llevaban allí prácticamente desde la época Ming, haciendo un poco gala de esta actividad comercial floreciente que todavía se mantenía en estos momentos. Y al mismo tiempo que está el comercio formal, con sus tratados comerciales con los portugueses, con sus relaciones con los distintos países vecinos, también está el comercio informal, el contrabando que ejercen, por ejemplo, muy importantemente los japoneses, que también se ocupan de piratear barcos chinos o de otras nacionalidades, y también, importante, una economía que crece, y crece comercial y artesanalmente como la China, también implica, en este caso, una fuerte presencia de la moneda, que en estos momentos se aparta un poco ese papel del papel moneda, valga la redundancia, y vuelve a acuñarse moneda física de metal. Gracias fundamentalmente a la abundancia de metal que hay en estos momentos. Fundamentalmente cobre, que viene de las minas japonesas, plata, que viene de algunas minas japonesas, pero sobre todo llega masivamente en estos momentos de América, a través de las Filipinas, ese comercio del que ya comentamos en alguna de las otras tutorías. Los españoles llegan hasta las Filipinas, los japoneses llegan hasta las Filipinas, intercambian productos que los japoneses han conseguido en China con plata española y luego a su vez llevan esa plata española a China para seguir intercambiando productos con los chinos. toda una serie de círculos comerciales que van a crear, de cierta forma, un crecimiento económico que consigue ir salvando la situación a pesar de la política, en cierta forma, hostil del propio gobierno mismo. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya estamos terminando. Bueno, vemos un poco. Esto es interesante, esto no lo comenté antes. Esto que tenéis aquí son las rutas marítimas de las famosas expediciones del llamado Almirante Zheng. ¿Quién era el Almirante Zheng? Pues el Almirante Zheng fue un eunuco del palacio que inició una serie de expediciones de navegación, exploración y al mismo tiempo de navegaciones comerciales patrocinadas por el Estado chino durante un periodo inicial de la dinastía Ming, que tenéis aquí, a la época, siglo XV, no tan inicial. Pues el siglo XV, patrocinados por los monarcas Ming, por los emperadores Ming, Zheng inició una serie de expediciones que, como veis, llegan prácticamente a donde en esos momentos estaban a punto de llegar los portugueses, o sea, llegan hasta África y no llegan hasta el cabo de Buena Esperanza, pero prácticamente podían haber llegado tranquilamente. Con lo cual enlazan, a su vez, con todas las rutas comerciales árabes que ya venían desde la Edad Media, incluso antes, que unían Mediterráneo, Índico y Europa, Asia y África. Con lo cual, se da la circunstancia de que los chinos podían haber hecho lo que hicieron los portugueses, pero partiendo desde la dirección contraria. Pero ¿qué pasa? Que después de Zheng, radicalmente, la dinastía Ming entra precisamente en esta corriente de apartarse de esos intereses comerciales marítimos y centrarse en esa agricultura por un cierto sesgo de tipo político e ideológico. Con lo cual, esas expediciones con barcos que hacían empequeñecer de manera brutal a las calaveras e incluso a las posteriores carracas portuguesas, en las que prácticamente una carraca portuguesa, siendo un barco bastante grande, un barco de carga, ante uno de esos grandes navíos de Zheng era prácticamente una cáscara de nuez, pues esas grandes expediciones formadas por una gran cantidad de barcos se paran en seco. El Estado deja de apoyarlas, el ámbito comercial y marítimo de los navegantes chinos queda reducido a la actividad privada y sobre todo a esa zona del extremo oriente, de la zona del sureste asiático y los países vecinos de China, y todo esto queda en cierta forma abortado. A su vez, al mismo tiempo, pues llegan los portugueses y entran en todas estas rutas que desde el otro lado había ya iniciado siempre. Con lo cual vemos un poco en esta figura trágica, que ahora es uno de los grandes héroes de la República Popular China, incluso creo que tiene un museo en la propia China dedicado a esas expediciones marítimas. Pues nos explica un poco ese viraje que va a tener la dinastía Ming y que va a generar, en cierta forma, más el precedente de ese fenómeno de encerramiento en sí misma que va a terminar dando lugar a esa decadencia final de la dinastía, del imperio chino. Proceso de cerrazón que están iniciando los Ming, pero que en este momento, como dijimos, pues por la iniciativa de la gente, la iniciativa privada, la iniciativa del propio comercio que preexiste, pues está siendo un poco todavía frenado. No ocurrirá así ya cuando con la dinastía Qing, con la dinastía Manchú, que irá en cierta forma una línea similar, este proceso en cierta forma se consolide y China empiece a ser un país que queda un poco ya descolgado, empieza a ser incluso mediatizado y controlado intervencionistamente como por otras potencias, como pueden ser primero los británicos, los holandeses, y posteriormente ya en el siglo XIX y el XX por los japoneses. Bueno, lo dejamos aquí y volveremos el próximo día, terminaremos con la... Bueno, vemos aquí estos talleres de porcelana, esa famosa porcelana Ming. Aquí es interesante, aquí tenemos la cocción de la porcelana, aquí el envasado, el embalaje de la porcelana, que no es para el consumo chino, es para la exportación, que es lo que se muestra en este dibujo, un embalaje para la exportación de esa porcelana para el mercado europeo, a través del comercio, primero portugués y luego a partir del 17, de los holandeses y británicos. Porcelana Ming, que todos conocemos y que de resultas de este incluso mercado que tienen hacia Occidente, termina incluso introduciendo motivos occidentales como escudos heráldicos u otra serie de motivos a la occidental, que no obstante se dan en piezas que son producidas por talleres chinos, por empresarios chinos, y que luego son compradas por comerciantes europeos y exportadas a Europa. Con lo cual vemos un poco, hasta sus momentos, el mundo de relaciones comerciales en el que se mueve China, a pesar de que ya empieza un poco a girar hacia ese ensimismamiento, ese encerramiento hacia sí misma. Y bueno, lo dejamos aquí y el próximo día volveremos, terminaremos de hablar de China con la dinastía Qin y hablaremos de Japón y así tendremos que cerrar la asignatura. No podremos volver a Europa, no podremos irnos a África, pero bueno, el tiempo es el tiempo que tenemos y no nos permite más. Volvemos el próximo día, que continuaremos hablando un poco de Asia y de estas relaciones tan amplias que tiene este contexto asiático.